A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pa' Todo el Mundo. Hoy es viernes 2 de septiembre del año 2022. Qué bueno encontrarnos nuevamente con ustedes aquí, en esta franja tan especial. Reciban un saludo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, en su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Eco del Cacique, 970 AM. Cabe resaltar que este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hola, mujer, ¿cómo estás? ¿Cómo me había ido?
Muy buenas tardes, don Nelson. Muy buenas tardes para doña Amparo, para nuestros invitados y para toda la audiencia de la emisora Ecos del Cacique 970 AM. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de la organización, y Juana Nope Rosas, coordinadora del programa. En la producción y realización, Nelson Morales Marulanda, desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, y también nuestros invitados, Mary Marín Gallego y Orlando Rico. Y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con La Voz de las Mujeres con Discapacidad, con palabras de una mujer con discapacidad que trae para ustedes un mensaje importante desde su experiencia y sentir. Mary Marín Gallego, funcionaria de la Gobernación del Quindío.
En Pa' Todo el Mundo, La Voz de las Mujeres con Discapacidad.
Después de las mujeres con discapacidad, daremos entrada a En Sintonía con el Territorio, hoy con el tema de el espacio público en el territorio. Seguido de ello, escucharemos Te Dedico una Canción, hoy tendremos una hermosa melodía de Morat. Luego escucharemos Las Mujeres en la Historia, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relata acontecimientos importantes de la historia donde las mujeres han sido protagonistas. Luego escucharemos Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar la cultura en todas las dimensiones y manifestaciones artísticas. Nuestro invitado de hoy, el músico tolimense Orlando Rico. Y finalizaremos este episodio de hoy con ¿Sabía usted qué? Hablaremos un poco del decreto 1660 de 2003. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Doña Amparo, muy pero muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alba. Buenas tardes a nuestros compañeros de cabina y a todos nuestros oyentes.
Daremos entonces inicio a nuestro programa.
Todo el mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Música. Iniciamos nuestro programa con una invitada muy pero muy especial que nos trae un mensaje importante de reflexión e invitación al cambio frente a la discapacidad. Se trata de Mary Marín Gallego, funcionaria de la Gobernación del Quindío.
Muy buenos días, mi nombre es Mary Marín Gallego, funcionaria de la Gobernación del Quindío. Soy una persona, no me siento discapacitada por ser operada de mis rodillas y tengo rodillas de titanio. No me da dificultad para caminar, no, pero sí me auxilio con mi bastón porque me siento más segura con el bastón que caminando sin él, mientras que me adapto bien en dificultades. Una, de subirme a un bus, sí, porque me temo de que de pronto cuando uno se sube a un bus y de todo, hay muchos conductores de los buses urbanos que no esperan a uno bajarse, y esa es la dificultad que me da y el miedo que me da al caerme, a salirme y a ingresar a un bus para que me traslade a mi lugar de trabajo y de mi casa. Incapacidad, pues no me siento incapacitada, gracias a Dios, y les digo a los que se sienten incapacitados, que adelante. La fe es muy grande y de todo, y desde que se puedan mover, haya salud y de todo, para adelante. No, una discapacidad no es para que se sientan como si fueran cerrados entre sí, que no puedan hacer nada. La discapacidad, mientras que usted tenga y esté vital y tenga salud y todo, y tengan en qué movilizarse, ya sea en una silla de ruedas o en un caminador o en unas muletas, eso es una cosa muy buena que Dios le da a uno para salir adelante. Ánimo a todos los que se sientan discapacitados, que Dios es muy grande y siempre seguiremos adelante. Muchas gracias.
En sintonía con el territorio para todo el mundo.
Bueno, ahora 8 días estábamos hablando del tema de accesibilidad y hoy vamos a hablar de el espacio público en el territorio. El territorio contiene el espacio público y pues por supuesto están estrechamente ligados. En el espacio público suceden todos los sucesos de la ciudad. En él se contiene la historia, ¿no? Nosotros, un espacio público en nuestro municipio es nuestro parque, el Parque Bolívar de todas las ciudades, es un espacio público muy concurrido, un espacio público que hizo historia y que se quedará en la memoria desde seguramente de nuestra generación, es la Galería de Calarcá, que era donde se concurría el mercado. Hoy no con la misma fuerza que en la época en que antes del terremoto, pero era un espacio público muy válido que se quedó en la memoria de todos los que fuimos parte de ese tiempo de nuestro Calarcá. El espacio público es donde se materializan las relaciones entre el poder y la ciudadanía. Esas relaciones se expresan en la conformación, cómo se conforman las calles, y parece como raro, ¿cierto? Pero la calle dice cómo es esa relación entre el gobierno y la gente. Si hay participación, si no la hubo. El parque, por ejemplo, si nosotros miramos por la ventana de este edificio, vemos que hay muchas personas adultas que disfrutan la tarde en el parque y se mueven diferentes comercios alrededor del parque y se mueve, como dicen en la vida común y corriente, se mueve el chisme alrededor del parque y en el parque mismo. Cuando nosotros pasamos por el parque, vemos con reflexión, si el parque es lo que más visitan nuestros adultos mayores, por ejemplo, porque no hay sillas suficientes para que ellos puedan disfrutar. Hay muros, pero no hay sillas. Las sillas han ido desapareciendo en los diferentes diseños que cada gobierno le hace al parque. Cuando lo intervienen, se nota esa relación que hay, que no es mucha la relación que hay entre la gente y el diseño de lo que es el parque. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro territorio, el espacio público es algo que nos debe interesar. Y digamos que el espacio principal nuestro ha ido evolucionando con el tiempo, y evolucionando depende también de la capacidad de negociación que tiene la comunidad en los momentos en que se diseña. Hasta la cultura misma está relacionada con el parque. En el diseño del espacio público se vislumbra esa interacción de la comunidad y como les decía yo, inclusive con la misma comunidad. Hay espacios, digamos que nosotros aprendemos a amar el territorio, porque hay espacios como la galería, como algunas estaciones del ferrocarril, que ya el ferrocarril no hace parte de nuestro paisaje, pero que nosotros vemos que en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, la estación sigue siendo un centro histórico donde se hace cine. Aquí en Armenia trató de rescatarse un espacio cultural en ese centro para mantener como esa viva esa memoria de ese ferrocarril. Y me acuerdo, Nelson, y usted también se acuerda, que en la época del terremoto, Alba no, porque Alba estaba muy niña, entonces en la época del terremoto lo que más afectó nuestro espacio público fue la galería. Y resulta que ese espacio era tan legitimado por la gente, había tanta identidad que era nuestro territorio del mercado, que cuando el gobierno que estaba en ese momento municipal decidieron que iban a tumbar la galería y que la iban a sacar a las afueras de la ciudad, se empoderaron tanto quienes hacían parte de ese comercio de la galería que no dejaron que la galería fuera hecha en otra parte. El diseño de la galería, por supuesto, sufrió, digamos que esa falta de relación allí, cambió totalmente ese diseño, que era tan bello, que era parte de la historia. Y creo que a veces intervenir un espacio público hiere también la susceptibilidad de la comunidad. Por eso esos son espacios, o digamos que son diseños que deben ser concertados. Nunca se me olvida, Nelson, que un día estaba en la fundación cuando llegó una persona que de España, hacía 30 años se había ido para España, y ella creció, su abuela y su mamá, igual que la mía, eran parte de esa galería. Y ella se sentó a llorar diciéndome que habían hecho la galería, o sea, que ella no había encontrado la galería, que por qué la habían tumbado. Si era el recuerdo más bello que ella tenía de Colombia, el espacio de la galería. Y supimos que a todos nos había dolido muchísimo, ¿no? A todos de una u otra forma, cuando la derribaron. Me acuerdo que no solamente en mi familia, sino quienes hacíamos parte, ese fue una tarde muy triste, el día que decidieron tumbar la galería. Esa es una muestra de lo que es el territorio para la gente, y es una muestra del espacio público, cómo se convierte el espacio público en nuestra cotidianidad, que podemos identificarnos con él, defenderlo, protegerlo o no. El espacio público también muestra esa relación también entre los habitantes. Ese espacio público es, digamos que no solamente muestra el arraigo, sino que muestra el valor, no sé si cultural, pero creo que sí cívico, de lo que yo puedo sentir por mi próximo, por mi prójimo. Como diría Carreño, pues, el espacio público muestra los cívicos que somos los habitantes. Por eso, y a veces hablo yo mucho en Pa' Todo el Mundo del tema de las basuras, y es que se ha vuelto una constante encontrar el municipio de Calarcá lleno de basura en las esquinas y de las bolsas de la basura, cuando no se justifica, porque la basura pasa todos los días o día de por medio. Las calles en su gran mayoría son, digamos que son habilitadas para que pase el camión de la basura, y sin embargo, las mismas personas sacan la basura a una esquina, donde también hay una casa, donde también viven personas, o también hay una escuela. Y resulta que ahí entonces se muestra el desarraigo por los espacios públicos, porque por la esquina, por la escuela o por esa casa también es compartida con animales, con niños, con adultos mayores. La basura no es una responsabilidad de otros, sino que cada uno debe ser responsable de su basura y de mantener también el territorio limpio. También el diseño del espacio público se transforma a medida que la ciudad se va haciendo más civilizada. Pero una ciudad no es más civilizada porque tenga más cemento, sino porque tiene más conciencia sobre el otro y acepta la diversidad como una condición cotidiana del territorio. No solamente la diversidad humana, es decir, lo diferente es que podemos ser los seres humanos. La calle no la compartimos solamente las personas con discapacidad, las mujeres y los hombres. Y podría usted creer que las mujeres y los hombres nos movemos de forma diferente por la ciudad. El camino es diferente y las mujeres somos, digamos que más vulnerables en los espacios públicos de ser agredidas, inclusive sexualmente. Pero así como las mujeres y los humanos disfrutamos la ciudad hacia alrededor, también están los árboles, están los animales y otras especies que comparten nuestro territorio, que también existen, y que esos espacios públicos deben también, cuando una sociedad civilizada simplemente le da espacio a lo que es la diversidad. Hoy nosotros ya encontramos y cada vez más que el mundo, que ha echado tanto, pero tanto cemento, está construyendo edificios llenos de árboles por todas las paredes, precisamente porque se dieron cuenta que es el oxígeno lo que nos mantiene vivos, que entre más cemento haya, menos oxígeno hay. Entonces, hoy tenemos que repensar el echarle cemento a todos los andenes y no sembrar las flores para que vuelvan las mariposas y para que vuelvan las abejas, que se van del territorio no solamente porque no sembramos, sino porque no hemos sido capaces de defender nuestro territorio de los terceros que vienen y fumigan pues con esos insecticidas que despantan y matan a los seres vivos. El espacio público es tan interesante y lo traemos a nuestro programa y pareciera que no tuviera nada que ver con el tema de discapacidad, y tiene que ver todo, pero no solamente con el tema de discapacidad. El espacio público debe considerar en las calles, y ya lo vemos, a los diferentes medios de transporte que hay, y debe considerar entre esos transportes a la bicicleta, a las motos. Entonces nosotros ya vemos ciclovías en las calles y también vemos que esa parte de la ciclovía debe servir también para que las personas con discapacidad puedan ir en sus sillas de ruedas sin inconveniente alguno. Seguramente no sea un espacio incluyente para las sillas de ruedas, pero sí es una alternativa donde no hay ese diseño de andenes accesibles del que hablábamos ahora 8 días. Hablar del espacio público nos genera hablar también del territorio, porque nosotros ciudadanos pensamos que la tarea de los gobiernos es hacer, pero, y es cierto, hacer los espacios públicos con los impuestos que pagamos los habitantes, pero es cultura y digamos que es eficacia del espacio público la actitud de los habitantes. Voy a hablar, por ejemplo, de qué bueno que se hicieron rampas, decíamos ahora 8 días. Pero qué maluco que las personas que conducen automóviles y motos cogieron esas rampas de parqueadero. Y los camiones piensan que la rampa es solamente para descargar la cerveza y la gaseosa. y entonces colocan el carro la carreta con la que transportan las cajas en todo el pasadero, y las personas con discapacidad las ve uno con dificultad para coger el camino, que tienen que coger otro camino porque no es accesible el proceso. Entonces por eso hicimos esta reflexión hoy del espacio público y el territorio, porque a veces, Nelson, vemos a unas personas que piden, que cuidan los carros, y ellos pues cuidan los carros, no solamente los cuidan, sino que piensan, se van apropiando del espacio público y piensan que los espacios son de ellos, entonces no dejan colocar los carros, o no dejan que se parque un carro en ninguna parte, porque esa voluntad de esas personas que manejan esos espacios públicos y se van apropiando de espacios públicos. Pero no solamente de esas personas que de una u otra forma se ganan la vida. También, y qué pesar que nuestro invitado no haya venido hoy, pero esperamos tenerlo una tarde, ha tenido el inconveniente para venir a nuestro programa hoy. Pero también vemos que a veces el señor de la ferretería o del hotel piensa que la calle también es de él y que solamente allí se pueden posar los carros que son parte de su negocio, y vemos cómo el municipio se está llenando de carritos de supermercado a las afueras de Olímpica para que nadie parquee ahí en la plena calle, o cómo al frente de Olímpica las ferreterías y los negocios que hay a ese lado sacan publicidad en la calle para que no puedan otras personas colocar su carro. Si bien en este momento se está distribuyendo y organizando el espacio público, porque así lo hemos visto esta semana, también es necesario que entremos nosotros en un proceso de concientización, y la misma digamos que administración empiece en ese proceso de conciencia y de civismo y de pensar en el otro. No, el espacio no es mío, el espacio público es un espacio compartido, el cual necesitamos todos y del que nos podemos, digamos que, beneficiar todos y todas, pero eso no quiere decir, también es para protegerlo, para cuidarlo, y no es de nadie exclusivamente. Ningún espacio público, y hoy vuelvo y lo reitero en este programa para todo el mundo, que no se puede volver elitista ni privado el espacio que pagamos todos con nuestros impuestos. Espero el tema les haya interesado. Esperamos algún día tener aquí a nuestro secretario de movilidad para que nos cuente más sobre este espacio público en el municipio de Calarcá.
2, 1, 2, 3, 4.
Todos somos iguales. Todos somos distintos. Todos somos iguales. Todos somos distintos.
En pa' todo el mundo te dedico esa canción.
Para esta oportunidad tenemos Las cometas siempre vuelan en agosto de Morat, para todos los que creemos que podemos construir un país en paz.
Crecimos con el peso del pasado en nuestra espalda, todo pintaba para mal, donde las mujeres van con miedo por la calle si se ponen falda. Recuerdos que aún se empolvan con cenizas de nogal. Todo pintaba para mal. Y un país de mierda, el noticiero de las 9 le marca el final. Porque el humor se había apagado enmascarando tantas cicatrices, difuminando la promesa de que llegarían tiempos felices. Y aunque un avión era un sinónimo de fuego prendido en el aire, sé que rendirme a las condenas del pasado sería ser cobarde. Seguro que entre la locura hay ilusiones enterradas. Aunque la noche siga oscura y todavía no vemos nada. Aunque nos tiemblen las rodillas, las calles hay que caminarlas. No hay una sola pesadilla que siempre.
Las cometas siempre vuelan en agosto. El sí y el no partieron a las víctimas en dos. Lo pienso y se quiebra mi voz. El realismo mágico nos tienta más de uno a decir adiós. Y aunque estoy cansado de quejarme y que el gobierno todo lo improvise, también me tengo que sumar, no soy el hombre que yo siempre quise. Y a lo mejor me suena falso cuando intento ser tan positivo, porque hay más de 6,000 razones para seguir siendo negativos. Seguro que entre la locura hay ilusiones enterradas. Aunque la noche sigue oscura y todavía no vemos nada, aunque nos tiemblen las rodillas, las calles hay que caminarlas. No hay una sola pesadilla que se inmune a terminarla. Del pasado tiene un costo, y aunque haya días con tristeza en nuestro rostro, sé que las cometas siempre vuelan en agosto.
Para todo el mundo, las mujeres en la historia.
Ahora damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relatará acontecimientos importantes donde las mujeres han sido protagonistas.
Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén muy bien y que, como siempre, estén cómodos, cómodas y atentos a ese pedacito de la historia que yo les cuento, a esos datos interesantes en este caso sobre alguna mujer trascendental en la historia mundial. Hoy les hablaré de Draupadi Murmu, un nombre que de seguro no les suena para nada e igualmente es muy difícil de pronunciar. No obstante, la importancia y la relevancia de ella es sumamente interesante en la actualidad, pues se trata de la primera mujer en llegar a ser presidenta indígena o tribal de la India, lo cual ocurrió con la posesión de ella el 25 de julio de este año. La presidenta Murmu nació el 20 de junio de 1958, casi al nororiente de la India, en una familia perteneciente a la tribu o pueblo santal. Su padre y su abuelo fueron jefes tribales de la comunidad. Realizó su primaria en la escuela más cercana de la comunidad. Allí pasó a la secundaria para finalmente graduarse como licenciada en artes de la Escuela Superior de Mujeres Ramadevi, hoy universidad. Inició su vida laboral como docente para posteriormente integrarse como joven investigadora del Departamento de Energía y Riego del Estado, ejercicio que realizó junto con sus labores de maestra, las cuales terminaron en 1997. A los 22 años se casó con Shyam Sharan Murmu, con quien tuvo dos hijos y una hija. Actualmente es viuda y solamente vive su hija. Comenzó su carrera política en 1997 como concejala municipal de la ciudad de Raingapur. Tres años más tarde fue electa para la Asamblea Estatal por el partido Bharatiya Janata, o en sus siglas en español el PBJ. En todo lo que va del siglo XXI, su vida se ha estado acercando y ha sido muy ligada a la política. Fue reelecta a la Asamblea Estatal por dos periodos más para finalmente ser la primera mujer gobernadora del estado de Jharkhand. En 2017 se lanzó por primera vez a la presidencia, pero no sería hasta 2022 cuando el PBJ la nominó como candidata única, que llegaría a ocupar la primera magistratura india. con el 78.1% de los votos. La presidenta Murmú es la segunda mujer en llegar a ser jefe del Estado indio, después de Pratibha Patil. No obstante, no hay que olvidar que la primera mujer en llegar a la cumbre del poder en este país fue la inolvidable Indira Gandhi, quien fue jefa de gobierno, pero no de Estado, entre 1980 y 1984. Aunque le quedan casi 5 años en el cargo a la presidenta Murmú, su importancia radica en el hecho de lo que su figura representa: una mujer étnica llegando a las altas esferas del poder en un país multicultural igual que Colombia. Pero por ese mismo multiculturalismo, el país está inmerso en muchas dinámicas racistas, xenófobas y clasistas. Nos queda solamente desearle éxitos a esta gran mujer y seguirla de cerca. Espero que les haya gustado y hasta un próximo capítulo. Gracias.
Para todo el mundo, ¿sabía usted que?
Bueno, en esta sección, Juanita, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hacemos contacto entonces con nuestra capital de la República, con Bogotá. Juanita, bienvenida. Hola, Juanita, bueno, estamos en contacto con ella desde Bogotá. Juanita, es un placer saludarla, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que todos nuestros oyentes estén hoy súper animados con este programa, que ha estado como lleno de mucha información. Y teniendo en cuenta eso y el tema de movilidad que hablamos antes, yo les voy a hablar de un decreto que habla sobre la movilidad de las personas con discapacidad y la forma en la que el gobierno debe estipular. Entonces, este decreto es el decreto 1660 de 2003 y dice: por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad. En el capítulo 1 y en el artículo 1 de este capítulo, dice que el presente decreto tiene por objeto fijar la normatividad general que garantice gradualmente la accesibilidad a los modos de transporte y la movilización en ellos de la población en general y en especial de todas aquellas personas con discapacidad. Y ya en el artículo 5 habla de la obligatoriedad, donde dice que las empresas y los entes públicos administradores de los terminales, estaciones, puertos y embarcaderos, así como de las empresas de carácter público, privado o mixto, cuyo objeto sea el transporte de pasajeros, capacitarán anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, extendedores de tiquetes, conductores, guías de turismo y personal afín en materias relacionadas con atención integral al pasajero con discapacidad, para lo cual podrán celebrar convenios con instituciones públicas o privadas de reconocida trayectoria en la materia, en función del número de pasajeros y de las características operacionales. Entonces les dejo ahí esa información para que lo tengan en cuenta en su día a día.
Cultura para todo el mundo.
Bueno, y en Cultura para Todos tenemos un espacio dedicado al arte, específicamente la música. Estamos felices de tener como invitado a un artista oriundo del Líbano, Tolima, cantante, bajista, productor musical. Bueno, este muchacho es toda una orquesta, una gran trayectoria en distintas orquestas y agrupaciones a nivel nacional e internacional. Se trata nada más y nada menos, les presento a Orlando Rico. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Pa' Todo el Mundo.
Alba, buenas tardes, un saludo muy especial para ti y para toda la gente de Pa' Todo el Mundo. Mi nombre es Orlando Rico. Nelson, un saludo especial. Amparo, qué bueno que me invitaron, muchas gracias por este espacio que realmente lo necesitamos tanto nosotros, artistas, la gente que estamos en el trasegar de la música a diario.
Función, Orlando, tener una ventana abierta para toda esa talento que hay en nuestro departamento, en nuestro territorio, y aquí siempre estamos dispuestos a,
muchas gracias,
no solamente a escucharlo, sino a difundir todo ese talento de ustedes. Háblenos, Orlando, un poco de quién es Orlando Rico.
A ver, Amparo, Orlando Rico es un artista músico. Yo soy músico de formación del Conservatorio de Música del Tolima. Soy oriundo del Líbano, Tolima. Pero pues prácticamente mi carrera musical la he hecho en Ibagué, en Bogotá, por más de 25 años que estuve radicado en esa ciudad. Pues, y recorriendo las diferentes orquestas a nivel nacional e internacional conocidas, pues que conoce todo el mundo, como Iván y sus Bambam, fui el bajista, corista, director de él, Hansel Camacho, corista también de Nelson Enríquez, Tupamaro, los Alfa 8, los Caribes, bueno, diferentes, una cantidad de orquestas. Entonces me moví mucho en esa parte, conocí mucho, viajé mucho y pues toda una vida dedicada a la música, y ahora pues poniendo en práctica todo ese conocimiento y toda esa experiencia, poniendo la práctica en la parte de producción musical. Soy productor musical. Productor musical es aquella persona que hace toda la música de diferentes géneros, tanto música comercial, para jingles para radio, televisión, música para otros artistas, los arreglos musicales y de todo lo que se hacen, pues yo los hago. Entonces es básicamente toda una vida dedicada a la música.
Orlando, ¿cuál es ese género musical que es tu preferido? Pero también, ¿en cuáles géneros has tenido experiencia musical?
Pues a mí me gusta mucho el bolero. O sea, es más, las producciones, yo tengo una producción anterior con una sonora, o sea, que es una de las orquestas que tengo. Es una sonora, es una orquesta con un formato más pequeño, que son solo trompetas, y en ese formato básicamente lo que se hacen son boleros como la Sonora Matancera, todo ese tipo de música de ese género, también unos temas míos y salsa. Entonces ese género me gusta mucho, me siento muy cómodo. Pero también, por ejemplo, yo me siento muy cómodo con la guitarra haciendo música de Andrés Cepeda, o sea, me siento súper, o sea, me gusta, es uno de mis artistas favoritos. Me gusta la música llanera, también la interpreto, rancheras. Bueno, tangos, me gusta mucho los tangos y esa música popular antigua, me gusta mucho también. Y pues ahora incursionando como productor y como intérprete también en la música popular, pues en mi parte como productor, pues como ir de la mano de las tendencias musicales que se están presentando. Entonces pues uno está ahí y eso es lo que estoy haciendo ahora en este momento con mi nueva canción, que es la que estamos haciendo el lanzamiento oficial. Ni contigo ni con nadie, Orlando Rico.
Ni contigo ni con nadie, suena muy interesante, ¿no? Ni contigo ni sin ti es
el
uno,
título,
pero
es muy bueno. Toca sí, escuchar la impacta. Canción, sí, buena.
Ahora la vamos a escuchar. Yo quisiera preguntarle a Orlando, con esa trayectoria que tiene y esos diferentes géneros que forman su arte, ¿hay que innovar en la música? Nosotros no nos podemos quedarnos en los clásicos. ¿Es económicamente grave o qué? Por ejemplo, cuando se habla de la música cubana, es una música, no me la imagino evolucionando. Me imagino esa música de la Celia Cruz, de la Sonora Matancera, ese son. ¿La música ha evolucionado en sí? ¿Tenemos que evolucionar con la música o podemos simplemente, digamos, que sacudir esa música vieja y traerla a esta época?
Pues, Amparo, la música siempre ha estado evolucionando, y pues yo pienso que ha evolucionado tanto que ha llegado a un punto en que de pronto no es comercial. Por ejemplo, la música cubana sigue y siguen saliendo artistas de una trayectoria y de una capacidad musical increíble. Unos virtuosos. Ustedes se ponen a mirar la música cubana en este momento y son unos virtuosos. Y es tan buena que a veces la gente no le llega ni la entiende. Por eso el virtuosismo de los antiguos maestros de la música. Porque es que lo más difícil en todas las cosas es el difícil arte de la sencillez que uno conoce, que es lo que conocemos. O sea, son canciones tan sencillas y tan básicas y tan buenas, pero usted vaya y haga algo así, y es muy difícil. Entonces ahí está el virtuosismo de ellos. Y hoy en día nosotros los músicos tratamos de hacer nuevas mezclas, hacer fusiones, una cantidad de cosas. Hay unas que se dan, otras que ya son como muy complicadas al oído. Entonces vuelve la gente
al oído moderno, o sea, cómo se vende esa música, ¿cierto? Exacto,
entonces la gente se vuelve, por eso en las fiestas de fin de año se vuelve a la música antigua, que es como el entorno donde nos criamos. Pero pues ahí existe esa paradoja, ¿no? Sí se está creando música y sí hay muy buenos músicos y están saliendo cosas, pero la gente se está quedando también con lo clásico. Y la música moderna ha evolucionado y ha dado tiene tantos matices que también como que a veces no es receptible por el común de la gente. Entonces estamos como en esa, pues yo como productor lo veo así. Entonces pues hay que seguir, o sea, hay que seguir haciendo. Uno tiene que ir de la mano de lo que va, yo siempre he dicho, uno tiene que seguir de la mano del movimiento musical, pero no hay que perder esa sencillez para poderle llegar al común de la gente, que en sí es la que compra nuestra música y es la que se identifica con la música. Entonces uno tiene que ir como de allá y de acá para poderse estar actualizando y estar vigente en el medio musical.
Orlando, ¿cuáles son esas razones que te llevaron a elegir el género musical que en este momento vas a impulsar, que quieres incursionar?
Pues a ver, yo me siento muy cómodo también haciendo música ranchera. O sea, yo inicialmente, es más, mis primeras grabaciones fueron, o la primera experiencia musical que tuve fue en el género ranchero mexicano, que fue en esa época de Pedrito Fernández, que estamos hablando de hace rato ya. Yo empecé por ahí. Lo que pasa es que obviamente la evolución y el conocer músicos, géneros, uno va cambiando y va cambiando, y mire cómo es la vida, vuelve uno otra vez a lo mismo. Pero realmente me siento muy cómodo en todos los géneros. Y el volver a retomar este género es porque, a ver, prácticamente es el público el que me lo ha pedido. Porque ahorita en los eventos privados que yo hago particulares, pues hago de todo este tipo de música. Y la gente, oiga, ¿por qué no graba música popular? Y uno pues como, ay, pero es que hay tanto cantante de música popular. No, pero usted lo hace bien, usted tiene sus canciones, grábelas. Y la gente, no sé, se me empezó a quedar eso en la cabeza, como que yo digo, y entonces dije, pero ¿por qué no? Si soy productor, yo puedo hacer el arreglo, tengo las canciones, tengo los músicos, tengo el estudio, pues grabémosla. Y mucha gente se ofreció a ayudarme, hasta económicamente. Hágale y yo le ayudo con el video, y hágale y se la ayudamos a promocionar. Entonces, eso me animó mucho. Y pues yo dije, sí, lógico, pues sí. Si yo soy productor y tengo que estar a la vanguardia de lo que está pasando musicalmente, y en este momento es la música popular, pues hagámosla.
Y ese es el mercado, seguramente.
Ese es el mercado en este momento, y ha funcionado muy bien. Mira que la canción realmente al aire, en redes, está desde esta semana, lleva 3 días. Y tiene una cantidad de visitas grandes, o sea, se ve el movimiento desde que apareció la canción. Todo está girando, se está moviendo, seguido conciertos, unas cosas que pues realmente yo no me las esperaba.
Ya nos hizo dar mucha curiosidad, Alvita. A mí me gustaría escuchar la canción.
Pero yo antes de escuchar la canción quiero saber un poquitico más. Yo quiero saber qué contiene ese álbum, yo quiero saber a qué le estás apuntando, qué nos podemos encontrar ahí, en el álbum y específicamente en la canción que viene.
Pues a ver, básicamente esa canción habla de pues como del respeto que uno debe tener con, que la pareja debe tener con uno, y uno debe darse en cualquier tipo de relación, que no por el hecho de que pues que uno esté enamorado, que uno quiera a alguien, pues esa persona lo va a respetar a uno o vaya a sobrepasarse con uno. Básicamente es eso. Entonces está tratado así y de una instrumentación muy muy sencilla, muy 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 básica de la música popular. Ahora, yo ahorita vienen más canciones. Ya estoy haciendo otra, entonces ahorita estoy mezclando un género popular que está muy de moda en México, que es el corrido tumbado. Aquí no ha aparecido mucho. De pronto si han escuchado, si he escuchado de música de banda, si he escuchado por ejemplo la Karol G, 200 copas, que es un género así, eso se llama corrido tumbado. Yo lo estoy haciendo como una simbiosis con otro género, con algo de rap, no sé, una cosa ahí rara, pero a los que le hemos dado de la canción, a Función. Me dice, oiga, no, tiene que grabar esa canción.
Tiene que pegarla.
Tiene que grabar. Hermano, esa canción está diferente, está muy chévere, se sale un poquito, conserva, como que juega. Y entonces estamos apostándole a eso. Realmente es la música y es el público el que nos lleva, o sea, nos dice para dónde vamos. Yo no sé realmente para dónde voy en este momento. Yo grabé la canción, hicimos el video, está funcionando muy bien. Vamos a ver qué pasa con eso.
Permítame, yo hablo un poco sobre el tema musical, Amparito. Gracias.
Claro, Nelson.
Maestro, voz, la verdad...
Tiene esa melodiosa voz, salió por ahí.
Esa melodiosa voz
de... Maestro Orlando Rico, verdad que muy complacido de conocerlo, estar acá.
Muchas gracias, Nelson.
La música tiene unas connotaciones muy importantes. Trabajaba yo en una empresa de la cadena Super de Colombia por allá en los años 90 y la música siempre se marca en un tema por décadas y va quedando sucintamente la generación. Yo recuerdo cuando la empresa Ardila Lule con Sonolux hizo una producción muy linda con Carlos Vives, de hecho Amparo Grisales claro. Grabó en esa época también. Entonces Iván y sus Bambán. Y bueno, ya que tocó usted el tema y que hizo parte también de esta orquesta tan importante y de Iván y sus Bambán, esos covers que hacen con unas mezclas y producciones y fusiones musicales fueron tan bellas que otras empresas, por ejemplo, la que tenía Pastor López, le tocó por Iván y sus Bambán montar un Melí o un mosaico, como lo llamemos, muy parecido.
Fuente le tocó pegarse a lo que fue ese movimiento.
A eso va lo que Amparito hablaba ahora. Es que la música, apareció un chico que era vocalista del grupo Niche, de Guayacán también, más que todo de Guayacán, cantando la música de Julio Jaramillo, ustedes saben de quién estoy hablando, de Charlie Sa. Entonces, había una, es una generación. ¿Qué hace esta gente? Esta gente coge la música clásica bellísima, que han sido grandes éxitos, que escuchan los abuelos, los mayores, y la unen en un trabajo musical tan bello que une generaciones. Entonces comienzan a la generación moderna a amar, a entrar en sintonía, a querer esa música gracias a los artistas, a las empresas productoras que han hecho de esos clásicos unos covers maravillosos. Carlos Vives, por ejemplo, hacía un toque, algo así como andino entre la música vallenata. Entonces había una fusión musical muy linda. Que con la experiencia que maestro usted tiene, me imagino que las exposiciones son... Aquí vamos a entrar con la música suya, porque la verdad, ya lo vi en YouTube. De hecho, lo voy a descargar porque aquí tiene que sonar la música, maestro Orlando Rico, porque percibo la calidad musical que tiene. La verdad, gracias. No sé si la haya escuchado yo o no, lo cierto es que aquí ya va a sonar. Entonces, de otra manera, Amparito, mire, la música, a muchos artistas, uno de los temas que se quedó en el mundo prácticamente muy fuerte en el tiempo ha sido el reggaetón. En la radio yo vi pasar épocas de música, géneros musicales, la lambada, pasaba una serie de música, y siempre se mantiene la música colombiana, el folclore nuestro, como la música, la cumbia, el paseo, toda esta situación, el vallenato, pero ha habido un tránsito musical muy amplio en los artistas, y los artistas nacionales, que esta empresa se llama Ecos del Cacique, es una emisora de interés público, que tiene un concepto de apoyo al artista nacional. Entonces, muy bueno tener las producciones musicales para colocarla. Entonces, para terminar mi charla es que he tenido la oportunidad a través de la radio de conocer todas estas evoluciones musicales y todo evoluciona. Entonces, pero no se olvidan los clásicos con los jóvenes que lo hacen. Iván y su mamá en su momento fue grandísimo con mucho éxito, Carlos Vives, entre otros artistas que hicieron cover, y eso es bonito. La verdad es que la música, las producciones, mire por ejemplo Andrés Cepeda hace unos covers hermosísimos. Andrés Cepeda hace unos covers maravillosos, unos arreglos musicales lindísimos. Entonces, eso hace que las generaciones se enamoren de la música de antes. Hay producciones nuevas, pero entonces hay un movimiento musical al lado del reggaetón, por ejemplo, que se ha quedado en el tiempo, que es una música que en alguna forma, cuando yo me retiré de la radio comercial, apenas estaba arrancando el reggaetón. No me deja gratos momentos en mi profesional, porque yo he escuchado tanta música tan bella, claro, que me quedan las reservas en el reggaetón. Sin embargo, de los jóvenes, a mi hija le decía, les tocó esta época, no hay nada que hacer, la mía fue más bonita, cuando hacemos de la producción musical y las composiciones. Pero igual, la música es el tiempo moderno, pero a estos jóvenes los unimos, Amparito, con productores con productores y artistas, con el maestro Orlando Rico, que esa es la misión musical que tenemos ahora. Quería hablar algo sobre eso, me extendí mucho. Muchas gracias.
No, Nelson,
vamos a escuchar la canción.
Es muy delicioso escuchar a Nelson, que nos ha quedado calladito en el programa en estos días. Es que lo más interesante es que no dejan, por eso la música se vuelve clásica también, Nelson, porque es volverla a traer, es una gratitud también con esas personas que nos traen no solamente los recuerdos, sino que rescatan a esos artistas y otra vez los presentan. Para nosotros el recuerdo y para los jóvenes es disfrutar otra vez de esa música sencilla de la que hablaba, sí, el maestro Orlando. Bueno, yo sí estoy que me escucho, la verdad.
Bueno, se las dejo.
Escuchemos la canción.
A la gente, toda la gente de Pa' Todo el Mundo, ni contigo ni sin ti. Ah, no, ni contigo ni con nadie. Sí, ven, se me pegó la de aparito.
Dios, mira, se le pegó.
Ni contigo ni con nadie. Orlando Rico.
Uno, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales.
¡Cántalo rico!
Yo te quiero, sabes muy bien que te quiero. Si es preciso, mi vida daría por ti. Pero nunca se te pase por la mente yo quererte te puedas burlar de mí. Es muy cierto que me rindo a tus encantos y en el arte del amor nadie es igual. Pero nunca se te pase por la mente que por mucho quererte de mí te puedas burlar. Recuerda que si hay algo que se gana en la vida es el respeto y el amor de los demás. No voy a hacer una excepción contigo ni con nadie. Son principios nada más. Prefiero una mujer sin experiencia y no importa que sea fría, todo lo puedo enseñar. Te enseño, mamacita. Es muy cierto que me rindo a tus encantos. En el arte del amor nadie es igual. Pero nunca se te pase por la mente por mucho quererte de mí te puedas burlar. Recuerda que si hay algo que se gana en la vida es el respeto y el amor de los demás. No voy a hacer una excepción contigo ni con nadie. Son principios nada más. Recuerda que si hay algo que se gana en la vida es el respeto y el amor de los demás. No voy a hacer una excepción contigo ni con nadie. Son principios nada más. Prefiero una mujer sin experiencia y no importa que sea fría, todo le puedo enseñar. Yo te enseño, mamacita. ¡Cántalo rico! Recuerda que si hay algo que se gana en la vida es el respeto y el amor de los demás. No voy a hacer una excepción contigo ni con nadie. Son principios nada más. Pues prefiero una mujer sin experiencia y no importa que sea fría, todo le puedo enseñar.
¡Ay!
María, pero con esa música se aguanta ese 9 de fiesta. muy buena sonó. Orlando, mil gracias por hacer parte de Pa' Todo el Mundo. Es un privilegio para nosotros contar con una participación tuya en nuestro programa y que puedas lanzar pues estos éxitos que apenas están recién desempacaditos del horno, que esperamos pues esto sea como la buena vibra y sea el impulso maravilloso para que sea un gran éxito de parte de todo el equipo de Pa' Todo el Mundo. Te deseamos los mejores éxitos, pero antes de despedirte queremos dos cositas. La primera, ¿cuándo te tendremos por acá en el Quindío? Como artista, cantando, no de visita, no viviendo, no paseando, sino como artista disfrutando pues tus éxitos, y también cómo te encontramos en las redes sociales.
Aura, muchas gracias a todos ustedes, primero que todo por invitarme, por el espacio, verdad que es muy importante para nosotros. Yo estoy radicado en Armenia. ¿Puedo decir el sitio donde va a estar? Claro. Listo, entonces la primera invitación este jueves, los espero en Tres Potrillos. ¿Tres Potrillos? Sí. A partir de las 7 de la noche vamos a estar en show este jueves. Entonces pues allá los esperamos, hay un excelente show, voy a estar presentando pues ya mi música, el show completo. Ustedes, muchas gracias. Vea que Ecos del Cacico es el primer medio donde estoy dando a conocer la canción.
El privilegio.
Tenemos la primicia musical.
No he podido ni siquiera empezar a hacer ruedas de prensa ni.
Yo no
ni
sé, medios. Pero yo entro en la parrilla.
Entonces, bueno, muchas gracias. Y las redes sociales me encuentran en Instagram, Orlando Rico Rayal Piso Oficial. Ahí me encuentran Facebook Orlando Rico y YouTube Orlando Rico. Por favor les pido que, o sea, si les gusta la canción, programenla, se va a quedar aquí en la parrilla de la emisora del programa. Y en YouTube, visita, necesitamos muchas visitas en YouTube. Entonces cuando se acuerden, Orlando Rico, Rico, ¿cómo era que llamaba? Rico, listo, ni contigo ni con nadie.
El que canta rico,
el que canta rico. Eso, vayan por ahí y la va programando, porque la idea. Vea, la idea, esto es un medio complicado, pero yo sé que sí, todavía se puede dar la buena música sin necesidad de ir a pagar millones, ni ustedes tener que sacar 500, 800 millones de presupuesto para que les suene la música, porque eso pasa. Entonces, yo sé que todavía se puede mover la música por la gente, es que la gente es la que manda. Si la gente la pide y la pide y la pide, se pegan, las canciones se pegan, y ahorrarse toda platica, porque es que no tengo esa plata suelta, sino pues.
Pero tiene el talento,
es que
tenemos
que la promoción en Colombia se ha vuelto que más costosa que la producción.
Claro,
es que promoción no se de la música.
Porque sí. A veces se pierden los buenos artistas porque.
Muchos, claro, se quedan.
Se quedan.
Lo digo por la experiencia mía en la radio, es verdad, Amparito. Tuve la gran oportunidad y gracias a Dios de apoyar siempre al artista nacional. Por eso, cuando yo estaba atento a la entrevista con mi compañera, decía: este hombre debe ser un cantante que nos trae una música acá, y preciso, porque aquí la misión mía, además de esta empresa que es de gobierno, es el apoyo del artista nacional. Y por supuesto, acá esto no tiene ningún costo, solamente apoyar a nuestro artista, y eso es lo que vamos. Por eso, en este momento ya quedó la canción incluida en la parrilla de programación de la emisora, y va a sonar muchas veces. Y yo sé que eso es uno de los un aporte que le hacemos a nuestros artistas colombianos, especialmente a usted que ha venido hoy, que nos ha entregado esta alegría y este cariño de hacer esta promoción musical en primer lugar aquí en Ecos del Cacique.
Y en nuestro programa queda en las redes, en nuestra página web, allí se suben todos los programas y se escuchan en muchas partes del mundo. De hecho, estoy segura que México y Francia esta noche lo van a escuchar.
Bueno, ahí se las dejo entonces.
Bueno, Orlando, pero antes de irnos, yo sé que no se vuelve como intenso, pero yo quiero terminar de enamorar a este público maravilloso calarqueño. Regálanos una frasecita a capela.
Claro, eso dice:
recuerda que si hay algo que se gana en la vida es el respeto y el amor de los demás. No voy a ser una excepción contigo, ni contigo ni con nadie, son principios nada más. Pues prefiero una mujer sin experiencia, y no importa que sea fría, todo le puedo enseñar.
¡Eso!
Ni contigo ni con nadie, Orlando Rico.
Bueno, para que la programen, ni contigo ni con nadie.
We'll be right back.
sabes muy bien que te quiero. Si es preciso, mi vida daría por ti, pero nunca se te pase por la mente que por mucho quererte te puedas burlar de mí.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Bueno, y con este tema de mucha música, mucho arte, damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo viernes, bendiciones para todos.
Pa' Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.